Vivir de Cine con José Ignacio Cuenca.
Buenas noches y bienvenidos a Vivir de Cine aquí en Radio Intereconomía. Seguimos viendo cómo desgraciadamente muchas películas aún no van a llegar a la cartelera. Nos referimos a los grandes estrenos esperados, esos que hablábamos a principios de 2020 con más ansia, pero pues por desgracia la pandemia ha hecho que las grandes distribuidoras se lo piensen un poquito más. Y bueno, pues tengamos que esperar, mal que nos pese, y mal que nos pese sobre todo también por la crisis que está afectando tanto a las salas de cine. Pero como siempre decimos, propuestas siempre hay, propuestas interesantes. Un buen momento, a lo mejor, si ponemos, si miramos el lado bueno, podríamos ver en las salas cosas que no estamos acostumbrados a ver y descubriríamos cosas muy interesantes. Así que hablaremos de algunas de ellas, de también de alguna reposición que llega a las salas y también de noticias. Soy María Ayer y hoy me acompañan en Vivir de Cine Gonzalo Contreras, bienvenido.
Buenas noches, María.
Aquí estamos, vamos a hablar sobre todo, bueno, mucho repaso a la producción española, que esta semana vienen bastantes títulos españoles, vamos a hablar unos pocos. Y también alguna cosa de miedo, también.
Sí, eso siempre está bien. Y en cuanto a lo español, la verdad que con dos propuestas muy interesantes, sobre todo un documental, que ya luego entraremos de lleno. Y bueno, en cuanto a la parte de terror, yo diría que es una sorpresa porque no estamos acostumbrados a hablar de ese tipo de cosillas y creo que va a gustar mucho a los oyentes.
Pues sí, sí, iremos hablando de ello, también de alguna otra cosilla también. Pero bueno, también está en Vivir de Cine, que hacía tiempo que no la veía y me alegra mucho tenerla aquí. Julia Armengol, bienvenida.
Buenas noches, María, gracias.
Nada, gracias a ti por haber venido. ¿Contenta con las propuestas que te hemos dado para ver esta semana? Pues, son curiosas, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, son curiosas e interesantes. Pensaba que me iba a encontrar una cartelera flojita, como tú dices, que estamos viendo últimamente y yo creo que he tenido suerte esta semana. Me ha gustado, me ha parecido muy interesante todo lo que he visto.
Sí, la verdad es que a eso venimos diciendo, que al menos cosas suculentas y bastante sui generis hay. Pero bueno, tenemos que empezar por un estreno que no va por salas, pero esto ya estábamos antes también habituados a ello, antes de toda esta crisis, que se trata de las plataformas. Y era uno de los títulos de los cineastas, pues yo creo que uno de los más aclamados, y uno de los trabajos más esperados, sobre todo de cara a la próxima carrera de premios, que va a estar pues bastante peculiar, va a ser una carrera bastante extraña, dado también la situación. Así que llega hoy a la plataforma y queríamos hablar de ella Mank.
Mank, it's Orson Welles.
Of course it is.
I think it's time we talk.
Ready and willing to hunt the great white whale?
Just call me Ahab.
Tell the story you know.
I hear you're hunting dangerous game.
This is different. This is about something.
I've put up with your suicidal drinking, your compulsive gambling, your silly platonic affairs.
I gave you a second chance.
How wealth and influence can crush a man.
Are you hoping I might absolve you of such a personal betrayal?
You made yourself court jester.
Nobody but nobody makes a monkey out of...
Bueno, pues como estábamos oyendo el tráiler en versión original de Mank, esta película dirigida, como decíamos, de David Fincher, su homenaje a Ciudadano Kane y de la mano de Gary Oldman, ese ganador del Oscar que seguramente volverá a estar nominado por lo que dicen. ¿Expectación ante esta película?
Siempre, es David Fincher. Siempre que sea David Fincher hay expectación. Creo que además es un director que lo ha demostrado a lo largo de sus años. Te pueden gustar más unas películas que otras, pero siempre es sinónimo de calidad y siempre ofrece lecturas, una trama interesante en sus películas. A mí me parece uno de los grandísimos directores, no de grandes, grandísimos directores del cine americano contemporáneo, y ya que encima se atreva a homenajear a Orson Welles, que es un alter ego de lo que él representa también en la dirección, me parece muy, muy estimulante.
¿Tú, Julia, tienes ganas de ver esta película?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Además, a mí Fincher me encanta y confío mucho en él. Es garantía. Y yo creo que ha hecho un trabajo muy guay. Ya solo con el tráiler es bastante pretenciosa, pero en el buen sentido.
A mí es que, de hecho, lo decíamos la semana pasada, me llama la atención, por ejemplo, de una historia que hizo como La Red Social, que podía haberse quedado en una historia muy floja, tipo, pues que comentábamos, pues las dos de Jobs, de Steve Jobs. Él hizo una historia, una trama realmente magnífica, un auténtico thriller, una película bastante oscura y muy entretenida, que es lo, o sea, cómo sabe hilar esa historia para no perder el ritmo, cosa que una película de esas características fallaría. Y esta película, que hemos visto mil biopics o mil películas referentes al cine, seguramente en las manos de otro cineasta o contado desde otra forma, sería una película muy típica, a lo mejor, pues para de esas que...
De biopic. Como se suele decir,
de biopic, y sobre todo de, pues para después de comer, un telefilm, que hay muchos basados en directores, sí. Y sobre el séptimo arte y así. Y a mí me da, pues que obviamente confiemos en él, que a lo mejor se va a portar bien. Ganas también de ver a Gary Oldman y sobre todo a Amanda Seyfried.
Por supuesto, sobre todo de Gary Oldman.
Siempre.
Que además, ¿verdad? Desde Drácula siempre.
Siempre, sí.
Que es un actor fantástico. Y además, tengo muchas ganas de verle con David Fincher, porque es un actor que normalmente tiende al histrionismo. Suele ser muy criticado por ello. A mí me suele gustar, pero me gustaría verle en esta película para ver cómo controla ese tema el director.
Porque puede ser un personaje muy histriónico este que vamos a ver también.
Sí, de hecho ya el póster es puro histerismo.
Totalmente, sí.
Bueno, veremos, hay muchísimas ganas, como decimos, de ver lo que ha hecho Fincher. Ya está en la plataforma, así que si tienen la suerte de verla, pues ya saben qué plan tienen, aparte de ir a las salas, por supuesto. Y la que sí que llega a las salas esta semana es una película que este año concretamente cumple 30 años, sin ir más lejos. El tiempo pasa, la verdad, para todos. Aunque para esta película no ha pasado nada mal, la verdad. Estamos hablando de una película dirigida por Paul Verhoeven, con Arnold Schwarzenegger. Una película muy noventera, pero como digo, no ha perdido ni un ápice de actualidad. Y bueno, a ti, Gonzalo, que tienes también, que eres casi de mi quinta, ¿te gustó en su momento o cuando la has vuelto a ver?
En su momento, cuando la he vuelto a ver, es una película... Bueno, es que a mí Paul Verhoeven me parece un grandísimo director, me gusta mucho. Y creo que además abrió las puertas a otro tipo de ciencia ficción que hasta entonces no habíamos visto.
Y tenemos para hablar de ella al teléfono al director y productor de Vivir de Cine, José Ignacio Cuenca. Buenas noches, ¿qué tal, José?
Muy buenas noches, muy buenas tardes desde aquí, Los Ángeles, California. Y, oye, me encanta hablar de una película como Total Recall, que, ¿cómo es esto? ¿Se reestrena? ¿por qué la vuelven a sacar? Yo encantado, pero no sabía por qué.
Pues, a ver, últimamente las salas de cine en España están haciendo este hábito de coger grandes títulos de hace tiempo, o no de hace tanto tiempo, a lo mejor de hace 5 años, pero que han sido bastante aclamadas, y al menos es una forma de volver a llamar a la gente al cine mientras esperamos esos grandes estrenos, pues que por culpa de la pandemia vamos a tener que esperar un poquito más. No sé si tú, Gonzalo, o bueno, Julia, no sé si sabéis algún dato más, sí, de lo que está pasando.
Sí, hace un año además se reestrenó esta película y se hizo con una propuesta que era interaccionar a los espectadores con la propia película, que fue una cosa que se realizó en los cines Kinépolis aquí en Madrid y fue un éxito brutal de taquilla, y eso yo creo que ha hecho que se quiera volver a reestrenar porque funciona muy bien.
Aparte, perdona, de que cumple 30
sí,
años.
Sí, ese es el motivo principal.
Claro, claro, claro. Y bueno, José, cuéntanos, ¿a ti qué es lo que te llamó de Total Recall?
Bueno, a mí me encantó cuando se estrenó en su día, en el año 90, me acuerdo perfectamente. Habla de, bueno, el personaje principal, interpretado por Arnold Schwarzenegger, que es Douglas Quaid, que es un constructor de Marte que está teniendo una... ya de vuelta a la Tierra, está teniendo constantes sueños acerca de Marte, y entonces va a un sitio donde le implantan una especie de memoria y para vivir una especie de sueño, y entonces empieza una aventura alocadísima, y la gracia de la película es que desde ese momento el espectador no sabe muy bien si el sueño es realidad o es ficción, y si lo que está pasando, lo que él está viviendo, es un sueño, es lo que le han implantado, o es la realidad. Entonces de repente se va a dar cuenta que la mujer que cree que su mujer no lo era, que era, por cierto, si no me falla la memoria, Sharon Stone.
¿Sí?
Y uno de los momentos más conocidos o más famosos de la película es la pelea entre Sharon Stone y, creo que se llama, Rachel Tikkanen, que hacía que es la que le ayuda a él. Y entonces él empieza a descubrir que toda su vida, pues, que es falsa, que no es real, pero la gracia es que el espectador no sabe muy bien si esto es parte del sueño en el que le han inducido o es la realidad, como he dicho antes. Esa es la gracia de la película. La película es ciencia ficción con un Schwarzenegger que en el año 90, pues, era probablemente, si no, el actor más taquillero de Hollywood, uno de ellos. Hay que destacar la carrera de un hombre como Schwarzenegger, que empezó en el culturismo,
sí,
que viajó a Estados Unidos, que apenas hablaba inglés, y que se convirtió en la estrella más importante de Hollywood y posteriormente en el gobernador del estado de California. O sea, es un hombre que realmente ha llevado a cabo una vida interesantísima, ¿no? Y en principio se le tachaba solo de cachas y tal. Yo creo que fue la película Conan el Bárbaro la que le lanzó al estrellato, pero luego demostró en muchas películas, pues como Kindergarten Cop y otras, que era un buen actor y que además era capaz de reírse de sí mismo e inmediatamente conectó con el público general y sobre todo con el más joven. Un poco lo que yo diría que ha heredado, por decir algo, La Roca en estos días, ¿no? La Roca, que fue jugador de fútbol americano, que después fue un famoso luchador de lucha libre, mm, y que pasó al cine y que conectó también, dando también bastante cachas, con ese público, diría yo, más joven. Yo he tenido la suerte de entrevistar a Schwarzenegger varias veces y siempre ha sido una delicia. Siempre es un hombre que no se ha tomado a sí mismo demasiado en serio, pero que, insisto, si vemos su carrera, hablamos de uno de los actores clave de finales de los 80 y de los 90. Ahí están las películas de Terminator, ahí están todas las películas de acción que hizo y que sigue haciendo. Y en ese sentido, pues creo que se ha ganado el respeto de todos, aunque inicialmente puede que mucha gente no se lo tomara muy en serio, ¿no? Pues le pasó lo mismo, yo creo, que a Stallone, que a,
sí,
partir de Rocky la gente se convirtió en un héroe de acción. Ahí están también no solo la serie de Rocky, sino también la de Rambo, pero luego fue demostrando que era un hombre con muchísimo talento y no solo un cachas. De hecho, la película Rocky la escribió él. O sea que son una serie de actores que yo creo que han... Si un poco en los 80 y 90 pues teníamos a Stallone y a Schwarzenegger, pues ahora nos pasa un poco lo mismo con Dwayne Johnson, La Roca, y con John Cena, que también se ha pasado a la lucha libre al cine y que está teniendo bastante éxito. Así que esta película de Paul Verhoeven es una película de ciencia ficción, es una película de acción trepidante, pero también basada en un cuento de Philip K. Dick, yo creo que es uno de los autores más importantes de la literatura de ciencia ficción, un hombre que por desgracia nunca pudo vivir el éxito de su literatura porque murió justo antes de que se estrenara Blade Runner, para mí una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine, y a raíz de ahí muchísimos cineastas empezaron a llevar, y incluyó a Spielberg, sus obras a la gran pantalla, y es el caso de Total Recall, que yo además tuve la fortuna de ir al rodaje de la nueva versión que se hizo con Colin Farrell hace, pues no sé, ahora unos 8 o 10 años así, y creo que hasta hay una serie de televisión, o sea que la historia es una historia fascinante, y la película tiene un ritmo tremendo, con unos actores fantásticos, con una banda sonora inolvidable, y lo tiene todo. La verdad es que yo creo que es una de las mejores películas de Paul Verhoeven.
Y además es que, como tú decías, es una película también que el ritmo es muy vertiginoso, es una ciencia ficción que es muy pura, que se nota muy de los años 90, pero como lo que decíamos al principio, que cuando la vuelves a ver es una de esas películas que no envejece, no se te hace rara, no hay nada que te llame la atención, y es por el buen ritmo que lleva y lo bien hecha que está.
No, y como toda película de ciencia ficción, las buenas, tiene que tener una buena historia detrás, y claro, el cuento de Philip K. Dick es muy bueno. Es que, como he dicho antes, la película juega con el espectador, que no sabe muy bien si su protagonista está viviendo una realidad o un sueño. Y esa es la gracia de la película, y hay que verla para llegar a una conclusión. A mí me gusta muchísimo, me encanta que se aprovechen estos momentos para reestrenar lo que para mí es un clásico. Oye, que no solo clásico es Casablanca y Lo que el viento se llevó, también no, claro, para claro. Mí desafío total es un clásico del cine de ciencia ficción, y es una película que ha aguantado muy bien el tiempo, por eso a mí me encantaría. Estoy aquí en California, pero si estuviera en España, desde luego que iría a verla otra vez para ver qué tal ha aguantado. Yo recuerdo que la película estaba muy, muy bien hecha, que los efectos especiales eran extraordinarios, así que seguro que ha aguantado muy bien. Me gusta más la versión de Paul Verhoeven que la que hizo Colin Farrell, he dicho hace unos 8 años, y creo que es verdad, creo que es del 2012. Y la serie de televisión, pues no la he visto, pero para mí la película de Verhoeven es sin duda un clásico.
Sí, es curioso cómo identificamos esta película directamente con Arnold Schwarzenegger. Como anécdota, comentar que en un principio Arnold Schwarzenegger no iba a ser el protagonista de la cinta. Los derechos lo tenía Dino De Laurentiis, el famoso productor, y no le quería ni en pintura. Quería o a Richard Dreyfuss o a William Hurt, que fue la propuesta más fuerte, más sólida. Pero es cuando va a la bancarrota la productora de Dino De Laurentiis. Arnold Schwarzenegger, que estaba obsesionado con la novela, se hace con los derechos, y claro, ya cuando se hace con los derechos es el principal candidato a protagonizar la película.
¿El propio actor era el que estaba obsesionado?
Estaba obsesionado, le gustaba muchísimo, le gustaba mucho esta historia, y convence a una productora afín a él para que le compre los derechos a Dino De Laurentiis, y así, bueno, pues él puede protagonizar la película y controlar un poquito lo que es el rodaje junto con Paul Verhoeven.
Pues,
desde luego, con William Hurt o con Dreyfuss hubiera sido otra película,
sí,
no cabe la menor duda.
Totalmente. Ahora, ¿cómo chirriaría?
Yo cuando me pregunto si un actor era o no el adecuado para un rol, la pregunta que me hago inmediatamente es, ¿me imagino a otro en ese papel? Y la verdad es que no. Una vez vista la película, no me imagino a otro actor que Arnold Schwarzenegger en ese papel. Que además, aparte de la acción y aparte de su físico, creo que demuestra también lo buen actor que es, porque al comienzo está en el papel de una persona que no sabe muy bien qué es, que no sabe muy bien lo que le está pasando, así que no solo es el cachas que se lía por ahí a tiros por distintos planetas, lleva a cabo muy bien ese trabajo de interpretación, y al mismo tiempo el meter al espectador en esa duda acerca de si lo que está viendo es real o es un sueño.
Y además, luego Arnold Schwarzenegger, sí que es verdad, bueno, que aprendió a actuar, tiene pues ese estilo tan peculiar, y que además también a veces ha sabido reírse, lo has dicho tú, que a lo mejor no se toma muy en serio a sí mismo, pero en las películas también, en las comedias, se deja llevar muy bien, en las comedias en las que parece que se ríe de sí mismo y de su personaje, porque ahí están Poli de Guardería, o Mentiras Arriesgadas también, que
o
son...
Junior.
O Junior, por ejemplo, también, sí, sin ir más lejos. O bueno, ¿cómo se llamaba? Los gemelos golpean dos veces, que también era ya más comedia. Que se ríe muy de sí mismo de su figura en sí, de lo que conlleva a él.
Yo creo que le da un punto cómico.
Estoy totalmente de acuerdo. Y es un poco la misma línea que también ha seguido Dwayne Johnson, La Roca. Que, bueno, hasta en una película se vistió de hada madrina. O sea, no tiene ningún problema en reírse de sí mismo. Yo creo que reírse de uno mismo... aparte de hacerlo en el cine, cuando tienes un físico como el que tienen ellos, yo creo que es sano hacerlo en la vida, normal. Yo creo que si no te ríes de ti mismo, te esperan tiempos muy oscuros, porque problemas vas a tener, y yo creo que es importante no tomarse a uno mismo demasiado en serio. Eso no significa que te tomes tu trabajo, te tomes las cosas en serio, que tienen que ser en serio, pero muchos actores me han reconocido directamente. Recuerdo, por ejemplo, haber tenido esta conversación con Morgan Freeman, de la importancia de poder reírse de uno mismo, porque es fundamental. Y actores como Schwarzenegger, como Stallone, como Dwayne Johnson, como Michael Cena también, lo vimos en su última película, no tienen ningún problema en reírse de sí mismos. Y yo creo que eso los acerca más al espectador y los hace, como se dice en inglés, relatable, ¿no? Que puedas conectar con ellos, pese a el imponente físico que tienen, porque también hacen tonterías y cometen errores y les pasa de todo.
También es verdad que sí que es un clásico, tiene ya 30 años y desde luego Desafío Total se puede considerarla un clásico, y sobre todo que es que ya ha dejado imágenes emblemáticas para el séptimo arte, porque ¿quién no se acuerda de la imagen del robot, o sea, de Arnold Schwarzenegger saliendo de ese robot de la cabeza que se va partiendo en distintas, poco a poco, de la señora? Y o igual que él al final cuando es detenido y está pues con los dos, no sé cómo decirlo, los dos cachivaches que tiene a los lados y le empiezan a dar sacudidas y así. Entonces, esas dos imágenes que parece que a veces la ciencia ficción queda denostada, o este tipo de historias distópicas y así, cuando luego es una película de culto. Y para señas, por ejemplo, esas dos imágenes que todo el mundo ya reconoce como Desafío Total. O igual que el muñeco que sale del personaje también, pues del jefe de la Resistencia.
Los diferentes mutantes son muy míticos. Sí, Cada uno de los mutantes tiene una personalidad, tiene una definición muy característica.
La mano del otro, del taxista, que luego pues se descubre esto. Sí, tiene distintos estilos. No sé, bueno... ¿Estás de acuerdo, José, también, por lo que decimos?
Estoy completamente de acuerdo, por lo cual yo creo que esta película es que nació siendo un clásico, porque inmediatamente tenemos esas imágenes que son míticas. Insisto en la música, porque la música fue muy muy utilizada, y de hecho todavía se utiliza en un programa deportivo bastante conocido, así que todo. La película tenía una grandeza para verla además en la gran pantalla, por eso me encanta que vuelva a salir en los cines, porque esta es una película de verdad para disfrutar en la gran pantalla, porque es espectacular en todos los sentidos. Y yo recuerdo perfectamente cuando la vi en la gran pantalla y me quedé pues embobado, ¿no? Lo que consigue el cine, y solo consigue el cine, y por eso el cine sigue con nosotros, porque cuando vas a la sala de cine y ves una película como Desafío Total, realmente te metes en la historia. Y eres casi como un espectador dentro de la película. Más aún en este caso, porque como he dicho antes, la historia juega con el espectador, que no sabe si está viendo una historia real o está viendo un sueño del protagonista inducido por ese sitio donde va a que le ayuden con las pesadillas que está teniendo. Entonces, a partir de ese momento no sabemos muy bien si eso es todo parte del sueño en el que le han inducido, o es realmente una aventura nueva que él está viviendo, y que está más descubriendo poco a poco que la vida que él consideraba que era real no lo es, desde la mujer que tiene a muchas cosas más, ¿no? ¿A quién es él? Entonces, todo el viaje de Desafío Total es el viaje de su protagonista, que creía que era un hombre corriente, que va a descubrir que no es un hombre corriente, y que pues un poco casi lo de Jason Bourne, si nos ponemos a conectar hilos, ¿no? Y esa es un poco la historia de Desafío Total. Por eso no es solo una película de ciencia ficción, es que realmente es mucho más. Y por eso se han hecho más versiones, se ha hecho creo que una serie de televisión, y es una película que se vuelve a reestrenar 30 años después. Porque es una película importante, porque es un clásico.
Sí, estamos hablando mucho del clásico que constituye esta película, de Arnold Schwarzenegger como el gran promotor de la cinta, pero sí que me gustaría rescatar aquí el nombre de Paul Verhoeven como el gran artífice de esta película. Es un director que a mí me apasiona, me gusta muchísimo, y creo que con esta cinta, con Robocop unos años antes y posteriormente con Starship Troopers, creo que es de los directores que mejor controla la ciencia ficción del cine americano contemporáneo.
Y eso que es muy versátil.
Es muy versátil, es capaz de hacerte una película de ciencia ficción como un drama oculto como él, o películas como Instinto Cine Negro, Instinto Básico, que me parece una referencia del cine negro contemporáneo también.
Bueno, ya vimos a Sharon Stone en Desafío Total, y dos años después, en efecto, Paul Verhoeven iba a tener otro grandísimo éxito. Es que tuvo tres exitazos seguidos, que fueron Robocop en el año 87, Desafío Total en el año 90 y luego Instinto Básico en el año 92. E incluso Showgirls del año 95 fue una película que tuvo mucho éxito, e incluso después Starship Troopers en el año 97, que era una película que la gente no se tomó muy en serio, tuvo también bastante éxito. Así que la década de los 90, cuando hablamos de los directores de finales de los 80 y la década de los 90, sin duda uno de los grandes es Paul Verhoeven. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, y por eso es que parece que cuando haces películas taquilleras como que no te toman muy en serio a veces, y le pasó a Spielberg, le pasó a Hitchcock, y yo creo que le pasa también un poco a Paul Verhoeven, y sin embargo yo creo que hacemos bien en reconocer su valor y su lugar destacado en la historia del cine.
Sí, sin lugar a duda. La verdad es que, bueno, da gusto a veces, de vez en cuando, reencontrarse con estas películas para verlas en la gran pantalla. Están muchas disponibles en las plataformas que tenemos tan accesibles, pero la verdad es que está bien que se vuelva a la gran pantalla, sobre todo, además, incluso pues que la vean los más jóvenes o así, y recuperar esa experiencia también de cine, para que no se nos olvide lo que es ver un gran estreno, un gran blockbuster, iba a decir, dado que ahora tenemos que esperar un poquito a que vuelvan. Así que ahí tenemos Total Recall, Desafío Total. José,
hay otra cosa más que quiero destacar, que cuando comparamos estas películas con los remakes que luego se han hecho, pues lo siento mucho, pero la Robocop del año 87 es mejor de la que se hizo hace poco, y el Desafío Total del año 90 es mejor que el que se hizo hace poco. Así que no siempre con más tecnología y con más medios o incluso con más dinero haces una película mejor, incluso en el género de ciencia ficción, porque toda película, como siempre digo, se basa ante todo en una gran historia y unos grandes personajes, y esta película desde luego que los tiene.
Sin duda. Pues ahí queda la verdad, como decimos, Desafío Total. Gracias, José, por haber entrado en el programa, y te esperamos la semana que viene.
Por supuesto que sí, a Vivir de Cine, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Pues ahí queda Desafío Total, como decimos, y reiteramos lo que es la experiencia, al menos, de ver un blockbuster que, aunque sea de hace 30 años, no ha envejecido nada mal en este caso. Otra sí, pero ahí queda la película de Schwarzenegger. Julia, eres tú la encargada de hablar decíamos, de Desafío Total, que es un clásico, y hoy te encargas tú de traer el del final del programa. Danos una primera pista.
Efectivamente, allá voy con la primera. Esta peli, que a ver si adivináis cuál es, tuvo su propio spin-off como serie de televisión una vez estrenada, y estuvo en antena varios añitos.
Uh-huh. Ay, mira, ya me viene una a la cabeza. Qué bien, estas cosas. Pues ya decimos, tenemos ahí la primera pista, @vivircine, si quieren comentar algo por nuestro Twitter. Y vamos ahora a pasar con una película de aquí, que también llega a las pantallas, otra película pues mucho más pequeñita, no es un blockbuster, pero ahí queda la propuesta. Vamos con Los Europeos.
Yo a veces sueño que estoy escalando unos pechos, que me quedo a dormir en un vello cúbico gigantesco, que hago espeleología por el cuerpo de una mujer.
¿Tienes bien? Mira qué maravilla.
¿Eh? No me líes. Te lo dije en Madrid. Yo he venido aquí a descansar, tomar el sol y tocarme los huevos.
Coñazo, Miguelita. A partir de ahora, europeas. Sol, yo dan grandes cantidades.
Y una rubia. Qué bombón.
Enseñar los pechos.
Sí, sí.
Me llamo Odette.
A Miguel.
Miguel. ¿Bailamos?
Pensaba que te había imaginado que no existías. Sí, maravilloso. Estoy enamoradísimo.
¿Qué te ha contado?
¿Qué te quiere?
¿Qué pasa?
Es el fin del verano y voilà, es tú.
¿No vuelvas a París? Vente conmigo, Madrid.
Sí, ¿después qué hacemos?
Nos casamos.
¿Qué hago ahora?
Si te toca la lotería.
Me voy a meter en mi pensión ahí entre cuatro paredes encerrada. Yo quiero ahorrar dinero, yo quiero hacer las cosas bien.
La decisión es bien sencilla. O Moriles o Montilla.
Te quiero mucho.
Víctor García León, que se me dice, se me traba el nombre como el director, es el director de Los Europeos. ¿Y qué es lo que cuenta Gonzalo?
Pues nos situamos en España, estamos a finales de los años 50, concretamente en 1958, y vamos a conocer a Antonio y Miguel. Son dos treintañeros muy diferentes. Uno es el típico hijo de papá de la época, otro es un hombre mucho más rudo, también muy propio de aquellos años, y viajan a Ibiza atraídos por el famoso mito de las turistas suecas, de las minifaldas, el destape. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que sus sueños de juventud, podríamos llamarlos, se van a romper una vez estén en la isla y empiezan a conocer a diferentes personajes que les van a cambiar un poco la perspectiva de sus propias vidas.
¿Y el resultado a ti qué te ha parecido?
A mí me ha convencido. Me parece una película veraniega, me parece una película muy fresca. Creo que se apoya mucho en el trabajo, en el magnífico trabajo de la pareja protagonista. Tanto Raúl Arévalo como Juan Diego Botto tienen una química aplastante.
Sí.
Y me ha gustado también mucho que no es una comedia al uso. Es una película agridulce con momentos dramáticos que creo que añaden profundidad a la propia historia, ¿no? Ese sabor agridulce que se te queda una vez termina la cinta, creo que aumenta la calidad de la propuesta. No es una película fácil, es una película que lleva a la reflexión una vez termina el metraje, y eso creo que le da bastantes puntos a una historia que en otras manos podría haber sido mucho más suave, mucho más olvidable.
A ti, Julia, ¿qué te ha parecido?
Sí, yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Además que lo del tono agridulce es totalmente verdad. Empieza la película y parece que vas a ver un anuncio de Mediterráneamente.
Sí,
de todos los años. Que vas a ver a estos dos tíos pasándoselo bien, y luego el film avanza y te das cuenta de que es algo mucho más profundo y que deja luego a la reflexión muchos temas. A mí me ha parecido muy interesante la diferencia de clases sociales entre los dos protagonistas y cómo está súper marcado y cómo eso influye en que a los dos les pasa más o menos lo mismo, o están viviendo las mismas cosas, pero las afrontan de forma muy diferente. Sí. Por su clase social. Creo que está muy bien contado eso.
A mí, de todas maneras, comentabas, y lo decías tú también, Julia, que invita a la reflexión, pero a mí me parece que es una película, sobre todo, muy, muy, muy evocadora. Más el tema de los, bueno, siempre lo que nos han contado, al menos que no lo hemos vivido, de esos años. Yo creo que evoca muy bien una época y la refleja extraordinariamente. Sobre todo el tema de la evocación está muy tratado, pero no así como a lo mejor en la reflexión podía haber incidido mucho más. Se queda a lo mejor en lo básico. Sí que es verdad, pues, que ahí queda el tema de la hipocresía de la época, el mismo hecho del nos vamos a Ibiza y aquí lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza, que ese sí que se queda, es una cosa muy vigente también de hoy en día.
Sí.
Pero ese choque, aunque lo hacen muy bien los dos, la verdad, a mí me hubiera gustado ver algo más de Daño, también porque tengo el trabajo anterior del director, de Víctor García León, que era Selfie. ¿La habéis visto?
Sí, magnífica comedia.
No, no la he visto. ¡Ay, qué bien! Ya te llevas con deberes.
Hombre, estaba, Julia, yo preocupada. No estoy apuntando nada.
Es muy divertida, la verdad.
Es estupenda.
Muy divertida.
Genial.
Y fue una... Bueno, te hacemos aquí un mini spoiler. No es spoiler, es un falso documental sobre un chico que le cambia la vida, pues porque a su padre le detienen. Y hasta ahí ya tú ya lo irás viendo. Y ahí sí que juega mucho, además, por ejemplo, en ese trabajo, por ejemplo, estaba muy bien el hecho de todo lo que invita a pensar un poco sobre el tema, ahonda muchísimo más en ese tipo, esa España que al fin y al cabo pues siempre le sigue pasando lo mismo y así, y toda esa crítica que conlleva Selfie, ese trabajo, además, descubrió a Santi Alberú, que a día de hoy pues es colaborador en televisión, sigue trabajando como actor en Veneno, salía también, sigue haciendo cosas, y le cogió, querían una persona totalmente anónima, y la verdad es que ha resultado ser un gran actor, sobre todo hay momentos chirriantes. No, ya verás cuándo es, pero por ejemplo es cuando mira a cámara, es un falso documental y dice: emprenderemos el camino del samurái. Sí. Ese momento es magnífico.
Y la secuencia con, no voy a decirte quién, una expolítica de Madrid, que eso es, bueno, eso es antológico. O sea, eso está rescatado en plataformas digitales, en plataformas como YouTube. Está rescatado solamente ese momento. Lo ves independientemente de la película y te partes de risa.
Ya es brillante, ¿no? La escena aislada.
Sí, porque es totalmente improvisada. Ya lo entenderás cuando la veas. Es magnífica.
Vale.
Sí, la verdad es que es muy gracioso. Y bueno, volviendo a los europeos, pues sin duda también está bastante bien dirigida. La historia, como digo, ya digo, a mí me faltaba igual un poco más, no podría decir eso de que le falta alma, porque sí que se nota que es un trabajo bonito y tiene mucho trabajo atrás. Está muy bien, es verdad que decís lo de la química. Me llama mucho la atención que les definen a los personajes, son un par de treintañeros, cuando Raúl Arévalo ya tiene 40 años, creo que los cumplía este año, o los tiene, pues, a lo mejor 40 y pocos, pero Juan Diego Botto ya está en la cuarentena desde hace tiempo, en sus bellos 40.
Pero qué buena cuarentena que
tiene, ¿eh? Exacto, a mí me encantaría...
Sí, es que da el pego, además, da el pego.
Me encantaría que cogieran, y quiero pensar que hay muchísimos ejemplos con actrices, espero, y seguro que hay alguno, y seguro, bueno, ahí está, por ejemplo, Sandra Bullock. Ahí sí, tengo el referente.
Tendrá 60 años y seguirá haciendo alguna princesa de...
Claro, sí.
Bueno, pero es Sandra Bullock, puede hacer lo que quiera.
Sí.
Claro, pues a ver si en el cine español se sigue también esta dinámica. Pero bueno, dan el pego, como decimos los dos, están muy, muy graciosos. Y sí que es verdad que, bueno, a lo mejor no deja esa película tanta carga como podría dejar uno de estos trabajos, a lo mejor que te deja tanto a la que te invita tanto a la reflexión, esta historia. Hay tema, hay enjundia, como se puede decir, pero ahí se queda, yo creo.
Sí, pero puede que sea, como tú dices, que se quede demasiado sutil en muchas cosas y que le falte un empujoncito, puede ser.
Fíjate, yo en esa sutileza de la que habláis encuentro su gran valor. Sí que es cierto que a lo mejor podía haber caído más en la profundidad de algunos aspectos, pero creo que desmitifica tanto todo lo que fue aquella época y lo hace, pues eso, a través de una cinta mucho más íntima de lo que al principio aparenta, que yo veo que está muy muy conseguido ese trasfondo social que al fin y al cabo la película tiene. Y luego me parece muy curioso que el anterior trabajo del director fuera Selfie, que fue una película que muchos calificamos como una cinta muy deudora de Rafael Azcona, como lo habían sido otras propuestas del director, y curiosamente esta última película se basa directamente en una novela de Rafael Azcona, que para quien no lo conozca es el guionista de numerosas propuestas de Luis García Berlanga,
de
Plácido, creo que era sus grandes obras maestras.
El Verdugo,
o sea, sus grandes obras maestras tienen guión y sello de Rafael Azcona y de otras muchas propuestas, no solamente de Luis García Berlanga. Creo que colaboró, porque ya falleció hace unos años, con José Luis Cuerda en alguna, creo, si no me equivoco, que en El Bosque Animado. Y es, bueno, era un guionista, yo creo que el mejor guionista que ha dado este país. Y me hace gracia eso mismo, ¿no? Que es un director que se ha cultivado y se nota que se ha dejado influenciar en sus anteriores trabajos por este guionista y que justamente está adaptando una obra que además creo que ha captado muy bien ese humor y sobre todo ese punto agridulce que Azcona tenía en todos sus textos.
Es que yo creo que es un poco, además, quizá un pequeño homenaje a lo mejor que ha querido hacer. Me da la sensación, ¿eh? Porque sí, también además, sobre todo por los referentes por los que viene Víctor García León, es hijo de, bueno, es hijo de cineastas, entonces ha vivido mucho de cine y sobre todo de cine español y conoce bien lo que es el sector, por así decirlo, y más concretamente en este estilo, con lo cual yo creo que habrá sido algo también particular el haber querido, no sé si firma, no firma el guión, pero algo ha tenido que ver, seguro.
Sí, estoy de acuerdo, por lo menos a la hora de idearlo, esto tiene pinta de que es una idea que nace de él, ¿no? Otra cosa es que la adaptación la haya llevado a cabo otro guionista.
Ha dirigido además, bueno, decíamos de Selfie, no dirigía, pero es que es, bueno, Selfie es de 2017, pero la anterior película que había dirigido era 11 años anterior, Vete de mí, en la que también estaba con Juan Diego Botto, y es de 2006, entre medias, pues ha hecho series, también se ha dedicado a publicidad, es director, ahora, yo no sé si a raíz de Selfie ha vuelto pues a series también, ha estado dirigiendo El Vecino, dirigiendo capítulos de Botajuan, la serie de Javier Cámara, y es curioso también, pues claro que...
Muy Azcona también.
Sí. Botajuan, ¿la habéis visto?
Sí.
Botajuan es muy Azcona,
es
la
magnífica.
Verdad.
Es muy Azcona, sí.
Tiene, sí, y todos los personajes como están de como, piensas, demasiado bien diseñados, sí. Igual, cuando la ves. No la he llegado a terminar entera, pero está muy bien dibujada, es que, por Juan Cabestany.
Ya no me habían dado opinión todavía de esta serie, es bueno saberlo.
Pues es curioso porque es una serie muy satírica, muy cómica, y hay un momento en que estás viendo la película y pues la realidad es tan ficción lo que está ocurriendo, ¿no? Que tú ves la serie y hay un momento que no te extraña todos los acontecimientos que se desarrollan. Es una serie muy peculiar y muy, muy buena. Yo del director quiero rescatar la primera película que me sigue pareciendo la mejor, no sé si la habréis visto, que es Más pena que gloria.
La tengo pendientísima.
Es una grandísima película y, bueno, no os digo nada, pero creo que también, por supuesto, se deja llevar por ese tinte social, ese tinte tan propio de Rafael Azcona. Es una enorme propuesta y una ópera prima de las mejores que hemos visto en el cine español de los últimos años.
Pues ahí se queda sin duda la propuesta, la verdad. ¿Algo más que te haya llamado la atención, Julia, que te has comentado de la película o...?
Un poquito todo lo que habéis dicho. Creo que aunque he dicho que era sutil, creo que tiene un cierre muy, muy potente la película. La verdad es que está como muy cargado de significado los últimos 5 minutos de la peli. Eso me ha gustado mucho. Y luego que todavía me choca un poco ver una fotografía tan, tan colorida y tan limpia cuando estamos hablando, aunque sea Ibiza, de una época de dictadura, ¿no? Es...
Sí, porque se supone que están a... como el año 58.
58, sí.
Sí, lleva dos décadas, por lo menos, ya, la dictadura, y estás viendo unos colores y una limpieza en la fotografía que es un poco chocante, pero es guay, la propuesta es guay.
La verdad es que sí, y tiene mucho aire... Está muy cuidada la fotografía, sin ninguna duda. Además, luego, no haremos spoiler, pues se adentra un poco más lo que es en una parte un tanto dramática, y ahí, la verdad, está bastante bien, no sé cómo decirlo, representado en general, tanto pues en los diálogos, que es lo importante, y en lo que han querido profundizar, pero sobre todo no olvidan mucho lo que es la fotografía. Acompaña muy bien a la historia. Pasó por Málaga, la verdad, hay que decirlo también, es una de las propuestas interesantes. Siempre en Málaga que te puedes encontrar de todo, la verdad, pero bueno, es el fiel reflejo del cine español. Y por fin llega a las salas, a ver que si la gente se anima y va a verla. Y antes de pasar a la siguiente película, a ver, Julia, dinos alguna cosita más de este clásico.
Bueno, esta pista me encanta. El protagonista de esta película solo aparece en 17 minutos y medio de los 92 que dura la cinta en total.
Vale.
El protagonista.
El protagonista.
Bueno. Uh-huh. Ahí queda que... Me ha dejado pensar.
Sí. A... Además me has cambiado el esquema de lo que tenía en mente.
Bien, eso pretendía.
No sé, es que me ha dejado pensar, digo, uy, estoy ahí. Ahora te lo digo por lo bajín y a ver si acierto.
Vale.
Bueno, pues nos vamos a otra película española, concretamente un documental, que se llama Anatomía de un Dandy.
Hay una expresión fija que dice, Francisco Umbral, gran escritor, mala persona.
Yo no soy una persona, yo soy rico, ¿no?
Nunca se sabía si hablaba en ficción o hablaba de verdad.
Una especie de desacato permanente, rebeldía.
La bufanda, la melena, el cuello alto. Es un disfraz para desafiar. El dandy es un tipo que viene de patar.
Entre Umbral, Sabina y Almodóvar hacen la crónica del Madrid de las últimas décadas.
Tenía la habilidad de funcionar como una cámara. Él hacía así, clic. Y era capaz de coger el instante literario de algo.
Descuartizaba a gentes por la mañana en una crónica y por la tarde llevaba dos suecas del brazo por Madrid.
¿Cambió mucho tu vida el matrimonio?
Más que el matrimonio, lo que la cambió fue
él. Él fue el niño que está viendo en su hijo.
Oye, pincho.
¿Qué, papito?
No llegó a asimilar nunca la muerte del niño. Para Paco fue un golpe muy, muy, muy doloroso.
Yo estoy dispuesto a abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Mucha gente solo le han conocido por eso y nunca le han leído.
Después de haber escrito 110 libros y 135.000 artículos de prensa, no se sabía cómo se llamaba ni en qué año había nacido Umbral. Y eso lo consigue también un hombre con gravísimos problemas de identidad, que él convierte en combustible literario.
Me ha sorprendido descubrir que tú no te llamas Paco Umbral, que te llamas Francisco Pérez Martínez.
No, tampoco me llamo así. Nadie sabe cómo me llamo. No es verdad. Eso también es mentira.
Como decíamos, también llega Anatomía de un Dandy a las salas. ¿Qué es lo que cuenta, Julia?
Pues la vida de uno de los mayores personajes que hemos tenido
en el mundo de la literatura,
en el mundo
este
de
país.
La literatura de este país, tanto todo su trabajo, su huella en la historia de la lengua española, que ha sido muy grande, como su personaje, ¿no? Que al final era otra cosa, era algo más allá. Y es muy interesante y es muy... Por una parte es fascinante recordar todo lo que ha aportado desde sus libros al periodismo, a sus columnas, todo lo que ha trascendido. Y yo, por ejemplo, que es un personaje que a mí me llega igual un poquito tarde, uh-huh. También me ha fascinado verle a él como esa personalidad, ¿no?, que tenía tan, tan única. Sí que es verdad que creo que ha sido un documental que no se quería mojar mucho, ha querido ser demasiado amable, incluso con los defectos que tenía, porque no eran pocos. Es la única pega que le quiero poner al film, pero es entrañable, la verdad. O sea, pasar por todo el recorrido de este señor.
Sí, Gonzalo.
No, totalmente. A mí me ha gustado mucho. Y me ha gustado no solo por el retrato humano o la desmitificación que hace de propio Francisco Umbral, sino también por el testimonio social que implica todos los testimonios de esos escritores que hablan, ¿no? No solamente se recoge el Café Gijón, donde se reunía con tantos literatos, también su relación con otros escritores, con Raúl del Pozo, por ejemplo, e incluso también se habla de esos momentos tan chocantes del escritor y que todos recordamos, ¿no? Por ejemplo, en Queremos Saber, con Mercedes Milá y la intervención que tuvo con su libro. Es un documental muy curioso. Me gustan mucho las diferentes personalidades que aparecen en él, de diferentes ideologías, diferentes términos, como digo, Raúl del Pozo. Y me ha emocionado mucho ver entre ellos a David Gistau, el escritor de ABC que falleció hace un año, y que la verdad que los que le leíamos le echamos mucho de menos.
A mí la verdad es que, a ver, vosotros que habéis tenido aún la oportunidad de haberlo visto, contadme, ¿repasa la figura, su biografía o más, bueno, imagino también centrándose en la figura literaria, pero a base de retazos que tienen
digamos que va alternando cronológicamente su vida personal con su vida profesional. Uh-huh. Sí, la estructura es como muy clásica del documental.
Sí. Uh-huh. Y sí, por lo que habéis dicho, le desmitifica.
Yo creo que es muy humano, es un documental muy humano. Es más blando, como tú dices, es un homenaje, no deja de ser un homenaje a Francisco Umbral. Y también te dan pistas de, bueno, su personalidad como era, con determinadas vivencias que tuvo. Por ejemplo, se resalta algo que hay poca gente que conoce, que es el tema del hijo que tuvo y que falleció a los 5 años por una leucemia, ¿no? Que para él siempre decía que solamente su vida se había centrado en 5 años, los 5 años que vivió su propio hijo.
Es la única verdad que conoce.
Es la única verdad que conoce. Eso te pone los pelos de punta, se me acaban de poner.
La verdad que sí.
Se ponen los pelos de punta cuando lo ves reflejado en su propia historia y te da muchas pistas de lo que fue su comportamiento y su carácter muy peculiar que tuvo ya en su vejez.
Bueno, otra cosa que yo no sabía es que también cuentan los orígenes de Francisco Umbral, quién era su padre, que hasta el final no... O sea, no se supo hasta mucho después, ¿no? No sé si ya de sus últimos años o después de... O sea, no, supongo que antes de morir ya se supo públicamente, pero que era algo que yo no sabía.
La verdad es que es curioso también porque da que pensar a día de hoy. Evidentemente nadie va a menospreciar el trabajo de Umbral, ni mucho menos, de pues como literato que ha sido de nuestra historia. Lo que pasa es que, claro, viéndolo a día de hoy, estas figuras, claro, yo le ¿de qué le conoces principalmente? Aparte de que yo ya también que tengo unos años y me acuerdo de Queremos Saber, del programa de Antena 3 que salía, y del momento de Yo he venido aquí a hablar de mi libro, que ha sido repetido y se ha quedado ya para el momento para la historia de la televisión. Pero de todas maneras, claro, mi primera toma de contacto con él fue de verle en los libros de literatura del cole, que siempre era pues de los últimos, claro, porque van cronológicamente.
Totalmente.
Pero siempre me llama la atención, y ahora a día de hoy que ya tengo esto, ya suena una figura completamente obsoleta y una cosa, o sea, lo que es el contexto, tremendamente anacrónico, porque es una de las figuras de tantos literatos, uno más, con un mismo punto de vista. Decía Raúl del Pozo, tantos y tantos hombres, y es que no ha habido mujeres en la historia. Por eso, repito, no menosprecio la figura de Umbral y su obra. Ahí queda, lo respeto completamente, pero piensas, ay, esto, toda esa historia, o sea, toda esa parte que no nos han podido contar, es como que la historia está escrita a medias. Y ahora, claro, seguramente cuando lo vea, aunque me sumerja en su vida y me la traiga, me da la sensación que siempre es como una vez más esto, y qué poca, siempre una misma visión, como que me da, entre comillas, pereza. No él, repito, y la historia del documental, que seguramente me lo habéis vendido muy bien y tengo más ganas de verlo aún. Pero es más lo que es que invita a reflexionar sobre que esto ya suena muy obsoleto. Estamos ya todos más concienciados de ver a escritoras, de ver a más figuras, como que solo nos han contado una historia. A día de hoy seguro que si vemos Queremos Saber, nos llamaría, nos chocaría tanto, y es de antes de ayer, como quien dice, y lo veríamos y diríamos, pero Dios mío, esto qué anacrónico suena ya, qué suerte que hayamos avanzado. No sé si estáis conmigo.
Sí, totalmente, pero por suerte estamos avanzando, pero sí, claro, sí. Cuando quieres echar una vista al pasado y, claro, y recoger cosas del pasado, te das cuenta que efectivamente falta la mitad, y que
pero
si quieres buscar una figura con la que poder hacer, con la que poder llenar una hora y media por la huella que ha dejado, pues tiene que ser un hombre, lamentablemente.
Exacto.
En este caso, Paco Umbral.
Claro. Por eso es curioso, digo, Zalo.
No, vamos a ver, la historia está escrita por los hombres, eso es una realidad que, por suerte, en estos últimos momentos ya está cambiando. Pero yo creo que en el caso de Francisco Umbral, si son hombres lo que mayormente aparece en el documental, también es porque eran sus grandes amigos, sus grandes colaboradores, ¿no? Entonces, Creo que en ese sentido está bien separado lo que es lo que estás comentando, ¿no? Lo que es los cambios que en los últimos años estamos viendo de lo que es la figura de una persona que, bueno, pues que fue un escritor estupendo y que realmente como que se podemos separar las dos partes, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos hablando de más noticias y también de literatura.
Vivir de cine con José Ignacio Cuenca.